Hace como un año, en una iglesia muy buena que conozco en Estados Unidos, de hecho asistí a esa iglesia, tuvieron una reunión para tratar de resolver por qué muchos de sus miembros estaban desertando, por qué muchas de las personas de la iglesia se estaban yendo a otras iglesias ahí en la ciudad. Y varios dieron sus razones, varios de las personas que estaban en esa reunión de negocios. Pero luego una hermana se levantó y dijo: hermanos, el gran problema es que nos falta amor los unos por los otros. El gran problema es que nos falta amor los unos por los otros. Y como dicen en inglés, le pegó a la cabeza del clavo. La tragedia, la paradoja para mí de esto es que si usted entra a esa iglesia y asiste a esa iglesia por un tiempo, va a notar que es una excelente iglesia en cuanto a doctrina. La predicación, las mejores del mundo, de hecho, creo yo. Ofrendan, por supuesto, tienen convivios, no se ven enemistades. Por fuera, todo bien. Pero la verdad es, como dijo esa hermana, que falta amor los unos por los otros. Y ese no es un problema de esa iglesia nada más. Es el problema de muchas iglesias. Creo que es un problema universal, de hecho. Y esto porque en las iglesias hay personas que luchan contra sus pecados. Las iglesias no son de personas perfectas, por supuesto que no. Son iglesias o congregaciones de personas pecadoras. Muchos luchan contra el egoísmo, el orgullo, el elitismo. En las iglesias, en todas las iglesias, hay diferentes personas de diferentes antecedentes, diferentes personalidades. Hay débiles en la fe. Hay personas hipócritas también, cizaña. Personas que no son cristianas, personas apáticos. Es la realidad. Estamos en este mundo. No estamos en el cielo todavía, donde es una iglesia gloriosa y perfecta. Entonces, en las iglesias de aquí, en este mundo, va a haber ese tipo de problemas. Y un gran problema a través de la historia es la falta de amor los unos por los otros. El apóstol Juan, a la iglesia que él asistía, tenía ese problema. Y es por eso que les escribe a ellos y nos escribe a nosotros y a todas las iglesias cristianas, 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. A veces en las graduaciones dan diplomas a los que sobresalen por ser los más inteligentes, porque saben más de matemáticas o saben más de física o son deportistas y les dan su diploma, ¿verdad? Bueno, en la graduación del cielo, me gustaría que a esta iglesia le dieran el diploma de que obedecieron este mandamiento. Amén. Amados, amémonos unos a otros. Ya en el cielo, ¿verdad? Iglesia Bíblica Monte Oreb, se gana el diploma del amor de unos a otros. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Esto es muy difícil. Somos ya muchos, ya no somos el pequeño grupo que nos reunimos, ¿verdad? Allá cerca de Río Bonito, en Napalapa, unas 12, 13 personas nada más. Ya somos bastantes. Y va a ser cada año, si hay más personas, va a ser más difícil, porque somos humanos, somos pecadores, y las razones que les he dado. Y el diablo, por supuesto, va a meter esa cizaña y ese odio. Estamos memorizando ese pasaje de 1 Juan como iglesia este año, un versículo por mes, y este mes nos toca el versículo 9. Versículo para marzo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Estudiaremos este versículo siguiendo el orden de sus frases, y el versículo comienza con la frase: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El verbo mostró, el verbo que usa aquí el apóstol, significa sí mostrar, pero mostrar claramente. Así como un buen maestro de matemáticas te enseña la fórmula, pero además te enseña claramente cómo funciona y qué funciona. O tal vez una mejor ilustración es de el esposo que le demuestra su amor a su esposa. El esposo le dice, yo te amo. Y se lo demuestra, no siendo áspero con ella, atiende a sus necesidades de comunicación, le toma de la mano, aunque a ella no le gusta, de novio, ¿verdad? Le encantaba tocar la mano, uy, el dedo, y cuando tocaba, le encantaba tocarse las manos al esposo, ¿verdad? Pero no sé, a lo mejor hago una disertación doctoral, ¿por qué es que los esposos cuando se casan y ya tienen años, no les gusta tomarse las manos, ¿verdad? O que la esposa lo abrace, bueno, eso es otra cosa. El esposo le toma de la mano, aunque ya no le gusta. El esposo le demuestra a ella, ora por ella, le ayuda en su cristiandad, le demuestra claramente. Y la esposa sinceramente puede decir a sus amigas, mi esposo me ama. El esposo se lo demuestra claramente. De eso se trata esta palabra. Se trata de demostrar claramente, con mucha evidencia. Y ahora, por supuesto, aquí la demostración no es de un profesor, no es de un esposo, es la demostración de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Es Dios, es la demostración del amor de Dios. Y por supuesto, entonces, esto es perfecto, esto es infinito, esto es de lo más puro. Y nos ha dicho en el versículo 8, y de esto se trata, el versículo 9, Dios es amor. Y se demuestra en que Él envió a su Hijo. Dios es amor. Estaba leyendo que el sol... nosotros vemos pura lumbre, ¿verdad? Pero el sol es hidrógeno, tiene también carbono, nitrógeno, helio. Pero no podemos decir el sol es hidrógeno. Pero sí podemos decir Dios es amor. En toda su naturaleza, en todo su ser, Dios es amor. No hay ninguna parte en Dios que no sea amor. Y por supuesto, la demostración es tan clara de la grandeza de su amor. Y lo notamos luego, lo debemos de notar luego en nuestro texto, porque dice aquí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros aquí? Bueno, podemos contestar, pero son los cristianos, por supuesto, Él nos ama a nosotros. Sí, somos los cristianos, pero ¿cómo nos amó? Vea, si tienen su Biblia, Romanos capítulo 5, probablemente sepan el versículo 8, pero vean cómo comienza el versículo 6, el argumento del apóstol. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes son el nosotros entonces? ¿Son pecadores? ¿Son impíos? ¿Son débiles? Son personas débiles de carácter, débiles en su espiritualidad, tan débiles que el apóstol dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Son hombres pecadores, es decir, ladrones, fornicarios, gritones, enojones, personas flojas, ingratas, personas que no orábamos, personas que no adorábamos a Dios. Pero de todas maneras, Él mostró su amor para con nosotros, así. Pero aún hay que pensar, vean conmigo 1 Juan, ahí la misma carta. El apóstol Juan se incluye, por cierto, en 1 Juan 1:10, cuando él escribe, 1 Juan capítulo 1 y el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Nosotros entonces, ya como cristianos, hemos de confesar que pecamos y pecamos todos los días.
Pero, ¿y esto quiere decir entonces que aún a nosotros como cristianos que pecamos y que le fallamos, de todas maneras nos ama con ese amor perfecto e infinito?
Ahora, esto no es nada nuevo. Espero que no sea nuevo para ustedes que asisten a esta iglesia.
Pero tal vez lo hemos escuchado tanto y lo hemos cantado tanto que ya no nos impresiona. Y el gran problema es que no reconocemos qué tan horrible es el crimen del pecado. El crimen de no haber orado a Dios y no tener gratitud por la vida que nos da y, que nos da y todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Es un gran crimen. Una mentirita blanca es un gran crimen. Y una corrupción de maldad en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, es lo más horrible ante la santidad de Dios, hermanos. Tal vez ya no captamos, como el salmista que dice que delante de Dios es como un gusano. Pero la grandeza del amor, al amarnos a nosotros, gusanos tan malvados como nosotros. Yo creo que en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, nos imaginamos, Dios me tiene que amar. Ese es su trabajo, es su obra, Él tiene que amarme a mí. Yo merezco que Dios me ame a mí. Yo no soy tan malo, yo no me emborracho, yo no digo malas palabras. Yo vengo a la iglesia, yo ofrendo, yo saco a los niños al parque, una vez al año los llevo a Disneylandia. Dios me tiene que amar a mí.
Amigo, amiga, si esa es tu actitud, no sabes qué tan grande y trascendente es la majestad de Dios. No has reconocido la santidad de Dios. Nosotros no merecíamos ser amados, así como un virus microscópico de SIDA no merece ser amado por ti. Para que nuestro texto, escucha bien aquí, para que nuestro texto llegue a nuestro corazón y sobre todo lo podamos aplicar.
¿Y cuál es la aplicación del texto? Bueno, la aplicación del texto es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y tenemos que amar a esa persona tan necia. Tenemos que amar a esa persona tan lenta y tan débil en la cristiandad. Tenemos que amar a ese hermano que nos ha ofendido mucho. A esa hermana que nos ha ofendido mucho. La tenemos que amar. La gran motivación es aprender cuánto nos ha amado Dios. ¿Cuánto lo ha demostrado para con nosotros? Por eso es tan importante.
Ahora, vamos a suponer que vamos al mercado municipal, ahí en el centro de la ciudad, y entrevistamos a las personas, ¿verdad? A los ancianos, que los vaqueros y las señoras que van, ¿verdad? Las compras ahí. Y les preguntamos, Dios quiere demostrar su amor a la humanidad. Muy bien. Dios va a demostrar su amor a la humanidad, a usted, a sus amigos. ¿Cómo puede demostrarlo Dios? ¿Qué es lo que usted cree que debe de hacer Dios para que usted crea en el amor de Dios? ¿En cómo lo puede demostrar Dios? A su familia, aquí a Hermosillo, a la humanidad en el planeta. Bueno, algunos van a contestar, bueno, que quite la pobreza, que ya no, que no haya pobreza en el mundo. Hay mucha pobreza en el mundo. Si Dios quiere demostrar su amor, que quite la pobreza. Tal vez otra señora contesta, bueno, que quite toda la enfermedad. Es terrible, mucha enfermedad, que quite Dios la enfermedad, que nadie se enferme. Y otro se le ocurre, bueno, pues que no muramos. Si Dios va a demostrar su amor de veras, si Él es Dios y puede hacer todo, que nadie se muera. Y otro dice, bueno, que ya no haya desastres en el mundo, que ya no haya terremotos, que ya no haya tsunamis, que ya no haya sequías, que ya no haya guerras. Si Dios es Dios y es tan poderoso y quiere demostrar su amor, muy bien, que quite todo esto. Pero, ¿qué hizo Dios para demostrarnos su amor? Dios en la eternidad planeó y pensó, voy a demostrar al mundo mi amor. ¿Qué es lo que hizo Dios? Muy fácil, nuestro texto nos dice. Y aquí vamos a la segunda frase. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? ¿Qué hizo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo.
Esto es lo que es. Esto es la gran demostración. Dios tomó la iniciativa. Fue idea de Dios, fue el plan de Dios enviar a su Hijo al mundo. Porque Él sabía, Él pensó, lo que el mundo necesita, lo que urge más en el mundo, no son los desastres, la enfermedad, la muerte, dinero. Lo que el mundo realmente necesita es que yo envíe a mi Hijo. Ahora, la palabra envió aquí. La palabra original connota enviar con una misión, enviar con un propósito, mandar a alguien con un plan definido, una misión definida. La palabra en el original viene de la misma raíz de donde tenemos la palabra apóstol. Podríamos traducir la palabra Dios comisionó a su Hijo. Entonces es mandar, sí, es enviar, sí, pero con una misión específica. Por ejemplo, tú puedes mandar a tu hijo, sí, ve al parque, y lo mandas al parque, ¿verdad? Eso es muy diferente a ve al parque y trae a tu hermano, ya son las 10 de la noche. Lo mandas al parque con la misión, el propósito específico de que vaya por su hermano. De eso se trata esta palabra, de enviar, mandar, pero con un propósito, una misión específica. Muy bien, Dios envió a Cristo, pero ¿cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su misión? Bueno, el versículo de Abel nos dice, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Para qué envió a su Hijo? El versículo 10 nos dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Propiciación es que Cristo fue enviado a ser sacrificado por nosotros para calmar la ira que habían causado todos nuestros pecados. Eso es propiciación, propiciar a Dios por nuestros pecados. La justicia de Dios fue propiciada en el Gólgota. Por eso envió Dios a Cristo. Entonces, nuestro gran problema no es la enfermedad, los desastres, falta de dinero, falta de educación, ni la muerte. El problema más urgente son los pecados que habíamos cometido contra Dios. Entonces, qué gran demostración del amor de Dios. Nosotros pecamos contra Él, pero Él nos ama y provee la manera de que nosotros seamos perdonados. Y no es que nosotros seamos muy buenos. Realmente no es que nosotros estábamos en peligro del diablo y por eso Dios envió a su Hijo. No. Éramos malos, muy malos. Rebeldes, desobedientes, crueles, merecíamos su ira. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te ha llegado ese himno que acabamos de cantar? ¿Ha llegado a tu conciencia? ¿Lo puedes cantar de corazón? Que Cristo me haya salvado. Tan malo como yo fui, me deja maravillado. ¡Qué gran amor! ¿Te ha llegado? Yo estoy seguro que a lo mejor has pasado por lo que yo pasé cuando era joven. Y yo pensé, si yo hubiera sido un narco, si yo me hubiera drogado como mis amigos, si yo hubiera hecho esto y pudiera yo captar esta verdad del perdón de Dios, y si yo me hubiera emborrachado, y si yo hubiera robado, y
el Espíritu Santo, cuando llega a nuestros corazones y nos convence, ese grito, esa mentira, esa mueca, esa rebelión, te hunde en el infierno, porque Dios es mucho más santo de lo que tú crees, Paco. Es el Espíritu Santo que hace la obra, por supuesto. Pero considera en tu conciencia, en tu alma, lo que has escuchado, los mandamientos de Dios. Y piensa, esta cosa Este pensamiento me puede hundir a lo más profundo junto con Judas Iscariote. Pero la lección es positiva aquí. Qué gran amor de Dios. Así como somos, nos perdona esos pensamientos, ese pecado original que traemos, que nos causa esos pensamientos, que nos causa que pequemos y que pequemos y que pequemos y que pequemos todos los días. Esa naturaleza pecaminosa, además de las acciones, nuestra naturaleza, Él la perdona por los méritos de Cristo. Para eso envió a su Hijo. Ahora, noten que Juan no escribe que Dios envió a Jesús. No dice eso, cuando menos en mi versión. Me imagino que en tu versión, si es una buena versión y tradujo el original, no dice que Dios envió a Jesús, ni dice que Dios envió a Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice? Dios envió a su Hijo. A su Hijo unigénito. ¿Por qué? ¿Por qué no dice que Dios envió a Jesús? Bueno, un teólogo me pudiera contestar, porque Jesús nació en Belén de Judea. Su nombre como mediador, como Cristo, nació en Belén de Judea. Bueno, es cierto, en cierto sentido es cierto. Pero aquí nos dice su Hijo unigénito para enfatizar que Dios envió a alguien de sí mismo, Él mismo. Puesto que dice unigénito, no tan solamente que significa único, por supuesto que significa único, pero más que unigénito, los teólogos le dicen aquí que se habla de la eterna filiación. Si no es teólogo, no se preocupen, hablan con Andrés acerca de eso, la eterna filiación, ¿qué es eso? Pero para nosotros que no estamos tan avanzados como Andrés, eso significa que desde la eternidad ha habido una relación Dios Padre, Dios Hijo. El Hijo es Dios desde la eternidad, exactamente como Dios. Nosotros creemos en la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay ninguna subordinación. Bueno, la lección es que Dios no podía haber enviado a alguien más cercano a Él. Como dice un erudito, Dios no tan solamente envió un Salvador, envió a su Hijo mismo. Dios no podía haber enviado a alguien más precioso, más valioso, más amado, más digno, más santo. La parábola de Lucas 20, la que leímos en Lucas 20, 9, si no estuvo con nosotros, léala esta tarde. Ahí habla de unos tenían una viña, ¿verdad? El patrón los había encomendado y tiene que darle sus frutos, la uva, la parte que le tocaba al patrón, por supuesto. Y los siervos, los empleados, mataron a los que había enviado, ¿verdad? Y a lo último dice, voy a enviar a mi hijo, le van a tener más respeto. Es mi hijo. Yo mismo. Esa parábola es más que un cuento, es más que una, es la historia de la misión de Cristo. Y aquí en nuestro texto entonces, el hecho que Dios envió a su Hijo al mundo implica todo el amor de Dios se demuestra aquí. No podía habernos demostrado más amor, porque envió a su Hijo amado, a su unigénito. Y por supuesto, quiere decir, entre paréntesis, que Cristo existía antes de nacer en Belén de Judea. Por supuesto que Jesús existía antes de nacer en Belén. Es el Hijo de Dios, fue enviado, quiere decir que ya existía. Pero cerrando ese paréntesis, lo que nos debe de impresionar aquí mucho también es que Dios envió a su Hijo al mundo. Piensa, ¿cómo es el mundo cuando Cristo viene? ¿Cómo es este mundo aquí? ¿Un mundo muy santo? ¿Muy bueno? ¿Un mundo donde se adora a Dios? Por supuesto que no, porque en el mundo vivían rebeldes, viven rebeldes, enemigos de Dios. Es un lugar de corrupción, es un lugar de maldad, es un lugar de crimen, es un lugar de angustia y tristeza y muerte. Es como si tú mandaras a tu hijo, en vez de mandar a tu hijo a un parque, a un paraíso, a un lugar bonito, mandas a tu hijo a una alcantarilla
llena de hediondez y de aguas negras de drenaje, y tú envías a tu hijo ahí. Esto es aquí, y es peor aquí. Porque Cristo es la perfección de perfecciones. Y llegó Cristo al mundo y le recibieron. Le recibieron. ¿Qué hizo Herodes? Convocó a un convivio de Belén. Hay que celebrar que ha nacido el Mesías, que ha venido Cristo, que Dios ha enviado a su Hijo, como lo había profetizado. Hijo nos es dado. ¿Qué hizo Herodes? Lo quiso matar.
A través de toda su vida, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron.
Pero no le recibieron, es mucho más que no lo recibieron en sus casas. Es mucho más que no le dieron la bienvenida. Que no le recibieron significa que lo maltrataron. Significa que a lo último lo azotaron. A lo último lo crucificaron. Es lo que quiere decir que no le recibieron.
Con razón el apóstol, el mismo apóstol Juan, escribe esas palabras tan famosas y conocidas. Y quiero que ustedes las repitan de memoria fuerte, que nos escuchen los del internet. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es de tal manera, tal demostración, que amó a un mundo rebelde, corrupto, lleno de maldad y de crimen.
Lo mismo que nuestro texto, ¿verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Pero hay más demostración. El amor de Dios se demuestra en que Dios envió a su Hijo, ¿qué nos dice la última frase? Para que vivamos por Él.
Para que vivamos por Él, quiere decir entonces que estábamos muertos.
Dice, es lo que dice la Biblia, Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
En otras palabras, es por Cristo que vivimos. Dios puede absolvernos de la sentencia de muerte y condenación. Pero además que nos absuelve de la muerte, puede darnos vida espiritual. Vivimos por Cristo. Esto quiere decir que ahora podemos entender el Evangelio. Dios nos da la fe, el arrepentimiento, las virtudes para vivir por Cristo.
También, por supuesto, y pudiéramos pensar, es una vida, vida eterna, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Es una vida eterna para poder vivir con Dios al final. Y precisamente Juan 3:16 nos dice cuál es lo contrario a esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? No sé.
Lo contrario a vida eterna, a vivir por Él, es que nos perdemos. Y no que nos perdemos en un parque y nadie nos puede encontrar, pero nos perdemos, nos deshacemos, en la corrupción de nuestro pecado, nos perdemos y somos destruidos por toda la eternidad.
Esa es la comparación y contraste, y este es el gran amor de Dios. Pero más que eso, y además, es cuando aquí el texto nos dice, para que vivamos por Él,
quiere decir que nosotros podemos vivir para Dios. Podemos vivir la cristiandad a través de Cristo. Es por Cristo que Dios nos da el querer como el hacer. Es por Cristo que podemos vivir en este mundo.
Entonces, Filipenses 4:13 se aplica.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Galatas 2:20 se aplica. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y tenemos que reconocer, ¿verdad?, que no hay otra manera entonces de vivir más que por Cristo. Con mucha razón, Juan, una vez más, registra esas palabras tan famosas de Cristo. Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, eso es lo que nos enseña el versículo para este mes.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Terminemos con unas lecciones prácticas. Número uno, demuestra tu amor. Demuestra tu amor. El amor se muestra. Dios mostró su amor. En esto se mostró el amor de Dios. El amor se muestra. Por naturaleza, el amor es algo que se demuestra. No hay tal cosa como amor secreto, como amor pasivo. Dios demostró su amor, entonces demostremos nosotros nuestro amor a Él. En primer lugar, por supuesto, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Sin duda alguna. Especialmente, demuestra tu amor por Dios amándolo. Cristo nos dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. En la práctica, entre hermanos, y esta es la aplicación del texto en este pasaje, por supuesto. En la práctica, entre hermanos, si decimos que los amamos, si decimos que amamos a los hermanos, a las hermanas de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, a todos, entonces tenemos que demostrarlo. 1 Juan 3:17, Él nos ha dicho, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No viene la hermana Tiburcia a la iglesia. ¿Por qué no viene la hermana Tiburcia a la iglesia? Amamos a la hermana Tiburcia. Sí, ya sé, la hermana Tiburcia es lenta, es débil en la fe, falla mucho y nos ha afectado a algunos de nosotros, aún en nuestra vida familiar y en nuestra vida matrimonial. La hermana Tiburcia nos ha metido ese chisme, pero amamos a la hermana Tiburcia y hemos de preguntar, ¿dónde está la hermana Tiburcia? Por amor, de esto se trata esto. Vamos a amar a ver ese hermano que viene sin carro y llega en Uber. ¿Le podemos dar raite? ¿Tenemos carro nosotros? ¿Le podemos dar raite a esa hermana, a ese hermano? ¿Podemos ver a esa hermana desanimada? ¿Y usted la nota? Esa hermana está desanimada, esa hermana siempre es más alegre. ¿Qué tiene esa hermana? Por amor, vas a hablarle, vas a comunicarte, vas a compartirle, vas a decirle, hermana, ¿hay algo lo cual puedo orar por usted? ¡Eso es amor! ¡Es la demostración real! Número dos. Número uno, demuestra tu amor. Número dos, confía en la provisión de Dios. Confía en la provisión de Dios. Si Dios nos amó tanto como para enviar a su Hijo unigénito, entonces, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad? Lógico, y es la lógica de Romanos 8:32 y 2 Pedro 1:3. 2 Pedro 1:3 y Romanos 8:32. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él gratuitamente, como dice en el original, por pura gracia, todas las cosas? Todas las cosas, nos dice 2 Pedro 1:3, nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Joven, ¿y si Dios no me da esa novia? ¿Y si Dios no me da ese novio? ¿Y si Dios no me da ese trabajo? ¿Y si Dios no me da esa virtud y la victoria sobre este pecado? No dudes, no dudes en la provisión de Dios para todas esas cosas. Tú las necesitas realmente para la vida y para la piedad, Dios te la va a dar. La garantía está en la cruz. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Número tres, que es lo mismo realmente, pero amplío aquí el pensamiento, nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes del amor de Dios. Él envió a su Hijo, tal es la demostración. El diablo siempre va a atacarnos aquí. Nos enfermamos, tenemos un accidente, una angustia, una gran necesidad, y el diablo te va a decir, Dios no te ama. Dios no existe. Si Dios existiera y Dios te amara, esto no te pasaría. No tuvieras este problema familiar, no tuvieras esta necesidad, no te hubiera pasado este accidente. Recuerda que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Claro que nos ama, claro que nos ama. Tal vez no entendamos lo que está pasando y cómo es que ese accidente y esa necesidad es prueba aún de su amor. Hay una historia, ustedes la conocen, nuestro Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Y Pedro dice, no me lave los pies, lávame todo, ¿se acuerdan? Sí. Nuestro Señor Jesucristo le contesta, no lo entiendes ahorita esto, después lo vas a entender. Y eso es lo que necesitamos aprender con mucha fe. A veces nos pasan cosas que pensamos, Dios no nos ama. Hay que escuchar a Cristo. No lo entiendes, pero ten fe en lo que estoy haciendo. Lo vas a entender después. Número cuatro, checa que estás viviendo por Cristo. Si el texto dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, entonces coteja, checa que estás viviendo por Cristo. ¿Y cómo checo que estoy viviendo por Cristo? Bueno, ¿tienes la vida que Él nos da? ¿Tienes la vida que Él nos da? ¿Tienes hambre y sed de su palabra? ¿Muestras que estás vivo? ¿Estás creciendo? ¿Estás vivo en la cristiandad? ¿Sigue su dirección? Y vean 1 Juan 3:14. ¿Cómo es que sabemos que estamos vivos? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos? Pues venimos a la iglesia y nos bautizamos. ¿Cómo sabemos? 1 Juan 3:14, véanlo. ¿Cómo sabemos que estamos vivos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oye, pero yo hice una decisión. Y es que la hermana Tiburcia me cae muy mal. Yo escuché a una hermana que me dijo, es que la hermana me cae muy mal. El amor cristiano, va a ayudar a esa hermana que te ha ofendido tanto. Demuestras que tienes vida, en que tienes la virtud de amar y orar aún por tus enemigos. Muy bien, número cuatro, en último lugar, adora, alaba al Señor por su gran amor. Él envió a su Hijo unigénito, fue su iniciativa, fue su plan. Si Dios nos ha amado así, tenemos que adorarle, alabarle. Y parte de nuestra adoración, parte de nuestra alabanza a Dios, es obedecer este mandamiento de amarnos los unos a los otros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oremos.